Estamos en comunicación con el ministro de Educación, el protagonista de las últimas horas. Mirá que se está hablando de la unidad del Partido Colorado, de la operación Cicatriz y compañía, pero mientras tanto el otro foco tiene el ministro Peta, indudablemente, ministro de Educación. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santi? Buen día, mi respeto a tu oyente.
Bien, bien, ministro. Primero, solamente por curiosidad, te quiero preguntar antes de entrar al tema de educación. ¿Qué te parece esta operación Cicatriz que está llevando adelante Alderete en un nuevo intento por tener la foto entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes? ¿Qué le aporta eso? ¿Le suma o le resta a Mario Abdo esto?
Fíjate vos que cuando asumimos este compromiso de transformar la educación que todos los paraguayos deseamos, hemos diagnosticado que uno de los problemas más graves que tuvo la educación paraguaya fue la política partidaria desarrollada de todos los colores y se llevó al ámbito de las escuelas y de las aulas, donde se le involucró a docentes, a directores, se les confrontó, exministros que ordenaban llevar a concentraciones a los docentes arreados, y si no asumías tu rol, tu compromiso partidario en elecciones, era sacado. Entonces cuando asumimos el desafío, lo primero que planteé al presidente, y él lo aceptó y lo ratificó en varios mensajes, blindar a la educación de la política partidaria. Como primera decisión, que causa y tiene sus problemas. ¿Por qué? Porque muchos dirán, pero ¿cómo vas a plantear eso si el bastión de tal color partidario son los docentes? No poder tener los ministros en estas condiciones, esto es atentar contra nuestros propios intereses. Así, hay personas que se expresan así.
Sí.
Pero sin embargo, hay una decisión. Entonces, para eso yo le dije al presidente, me abstendré, mientras esté como ministro, de opinar de cuestiones políticas, partidarias, de decisiones del movimiento, o proyecciones políticas, o de participar en eventos del partido mientras sea ministro, y entonces no quiero responderte.
¿Preferís no opinar sobre el tema?
No, porque ese es el compromiso. Te dice, todo se desarrolla de que eso dañó. Entonces, si yo comienzo a opinar sobre una cuestión, si está bien o no está bien, estaría metiéndome y faltando mi palabra, por lo menos mientras sea ministro. Y yo estoy convencido de que tenemos que blindar a la educación paraguaya de toda política partidaria que se pueda desarrollar. Los docentes que hacen política partidaria del portón para afuera de la escuela, adelante. Entonces ya no traer esos problemas en los pasillos, donde el alumno no entiende lo que está pasando, que la directora le comienza a discutir de internas partidarias con la docente del aula y le dice que no necesita la concentración, va a ver, te voy a sacar acá, te voy a mandar trasladar.
Me parece correcto. La decisión del ministro de Educación, de mientras sea ministro de Educación, no opinar, aunque sea un actor político, no opinar respecto a cuestiones políticas. Está bien, acepto y tomo eso. El otro día se cortó, ministro, cuando justo iba a hacer una reflexión respecto a lo que estaba pasando con los libros del MEC y compañía. Y quiero serte absolutamente honesto, franco y directo. Yo creo en la honestidad de Eduardo Peta. Yo creo que Eduardo Peta es una persona que, si está ahí, es porque el presidente confía en él y cree que, en un lugar que siempre tuvo sospechas de corrupción, Peta es una garantía de que no solamente va a evitar caer en ese tipo de cuestiones, sino que va a combatir si eventualmente existiera alguna situación ligada a la corrupción. Pero creo que tu carácter, Arturo Ruiz suele utilizar una frase que le repite siempre a nuestro productor Hugo Lagraña: tu carácter va a marcarte tu futuro, tu carácter va a marcarte tu futuro. Y yo creo que vos sos un tipo temperamental que muchas veces no aplica el filtro a lo que tiene que aplicar, no aplica la diplomacia en muchas ocasiones, creo que te equivocaste cuando los periodistas el otro día le respondiste quizá hastiado, con calentura, con toda la carga que podía tener saliendo de una operación y en el contexto que se vivía, y decirle, los chicos van a corregir, porque sabes bien que no era esa una respuesta apropiada. Y además, creo que hoy te equivocaste de nuevo cuando saliste a responderle a la Unión Europea como respondiste, porque me parece descortés que con alguien que te está dando 14 millones de euros llegue lo que llegue, aunque te dé 2 millones para los libros en educación, y que te dice que cree que dentro de todo, además de recordarte que apliques los filtros y demás, que cree que se está haciendo algo bien por la educación y que van por buen camino y que felicita y apoya. No es de buena gente darle una respuesta de ese tipo. No sé si de buena gente, pero no es de una persona cortés darle una respuesta como esa. Y ahí es donde creo que el carácter te termina traicionando, ministro. Porque el cargo implica y la envergadura implica un comportamiento que a veces hace que uno tenga que morderse la lengua y atajarse ciertas reacciones que uno puede llegar a tener y patear absolutamente todo. Te digo con todo cariño y te digo con todo respeto.
Sí, sí, está bien. Yo reconozco que la respuesta que se le da a una periodista de un medio como ABC Color, porque es a ella a la que me dirigí en ese momento, a pesar de que estaban varios periodistas, es qué tipo de correcciones van a... cómo lo haríamos las correcciones, ¿no? Pero primero le digo, usted no comete errores, ¿no? Me parecemos perfectos cuando hacemos las imputaciones, ¿no? Fíjate, ABC Color, en una editorial, dice que el ministro de Educación, el que estaba ese día, Ortiz Ramírez, falleció en una editorial. Sin embargo, estaba vivo al lado nuestro. Es decir, todos cometemos errores. Y tenemos lo grande de esto, que vos tenés que reconocer tus errores. Y así lo hice, te dije, sí, sí, correcto, te dije la vez pasada que medio que se cortaba, dije, sí, sí, correcto, asumo de que no fue la respuesta más apropiada ante todo este esfuerzo que uno está haciendo por modificar un sistema. No es fácil, no es fácil, ¿no? Sabíamos que no es fácil, porque hay estructuras que están detrás. Hay intereses económicos que están detrás del MEC. Y donde vos decís, che, Santula, sumate a cambiar este tema. Porque afecta a tu generación, la que venga, la que viene, la que seguirá tus pasos, a la seguridad pública. Afecta a todo. Esto no es un juego. Y haces el llamado permanentemente a los medios. Los medios se ponen a jugar con titulares y tapas distorsionando la verdad, y es como que vos decís, espera, esto es un juego de si ataco a PETA vendo más, genero opiniones positivas, instalo mi medio. Entonces es como que que el medio busca ya humillarte o inclusive busca sacarte del cargo, ¿no? Uh-huh. Es decir, te voy a decir así, pues, como si fuera que no estemos al aire, ¿no? Sin filtro, como digo, hablemos una de corrupción, no de errores en expresión. No, pero vos tenés que ser perfecto, y por lo visto tengo que ser perfecto, y no soy perfecto. Sí vengo a poner todo de mi parte, sin descanso, para que los chicos tengan el mejor inicio de clase. O sea, que no se renuevan pupitres hace 10 años. La semana que viene, 15.000 pupitres estarán yendo a las escuelas. Nunca antes se tuvo en colegios técnicos, bachilleres técnicos en informática, en diseño gráfico, 100% equipamiento. Y nosotros hicimos, compramos y van a tener Y vos decís, hace todo el esfuerzo porque en otras gestiones no se hicieron. Y vos estás viendo, y parece que en vez de sumar, comienza a decir, a este le picamos todos los días y su enojo nos conviene mediáticamente. Entonces vos decís, sí, pero vos también das el motivo. Yo me ocupé de investigar cómo es posible que el sábado me voy al MEC, tenía prescripción de estar en cama. Un medio dice, pero se levantó para ir al evento. No, me iba a ir a ese evento. A eso del Banco Central no me iba a ir. Me fui porque ya habíamos agendado una actividad tan importante y hacerle honrarle a los exministros con la galería, nunca se tuvo, y también los libros que cumplieron 50 años. Y me fui y después desaparecí de ahí lo antes posible, pero ya sin antes haber tenido una desafortunada expresión, ¿no? que se admite en cuanto a lo que acabas de señalar.
¿Te calentaste y respondiste eso?
Tengo que morderme la lengua, ¿no? Medio de comunicación está picado, hermano, está picado ese medio de comunicación por otras cuestiones, por una ONG que estamos cortando 2.400 millones. Hasta ahí nomás.
¿Pero por qué hasta ahí nomás, no, si es una cuestión de
tapa? No, porque fíjate vos la tapa, nos dicen MEC, pone en riesgo el apocalipsis. Pero si hablamos con la Unión Europea, imagínate, con la Unión Europea, me fui a Bruselas, se habló con los altos directivos de la Unión Europea sobre esos recursos, le invité a soñar con mi país, y fuimos y se ratificó el aporte, que se dio ahora en el 2019, porque hace rato ya no, esas inversiones no se iba a dar, si no se gastaba el dinero, son impuestos que pagan los europeos, y vos vas haciendo. Y con los recursos de la Unión Europea comenzamos a refaccionar escuelas. Hicimos las prefabricadas, los recursos de estas escuelas, aulas prefabricadas.
Y a eso quiero ir. Fíjate vos lo que estás mencionando de la Unión Europea. Y cuando hoy leo, ministro, tu tuit de la Unión Europea, me tomo a la cabeza y digo, ¿qué es lo que está haciendo? Sáquenle el Twitter a este señor. Porque honestamente, hoy leí, ayer ya publicaste para esa la noche, pero me tomé la cabeza y dije, por el amor a un Dios, sáquenle el Twitter y córtenle el internet. Porque si te está dando todo esto, y te está dando 14 millones de euros, y vos le estás tirando esa...
Escúchame, es que hacen un comunicado sin preguntar, pues. ¿Qué es lo que pasó? Entonces dice, Fantula, yo te doy el dinero. Te doy el dinero y quiero... Estoy muy contento, dice, con tu comunicado, con Mapara y Leo Pienso y Atento. Son dos estrategias que resultaron en dos departamentos... Y había que tomar la decisión política de expandir a nivel nacional, capacitar a 29.000 docentes, que lo hicimos todo el año pasado, para que ellos reciban los materiales y apliquen la estrategia y mejoren nuestros chicos en su lectura y la comprensión de lo que lea. Y en matemática de primero al sexto grado. Y la Unión Europea participa de ese proceso, vos le tenés que convencer. Y ellos miran, fantástico, aplauden, fíjate el comunicado, aplauden eso, estamos muy contentos. Pero falta aquí un control de calidad del producto impreso. Y de ese producto, y hay que ser honesto y contar la verdad, en ese control de calidad participó una persona pagada por la Unión Europea. Participó funcionario del MEC ya destituido y una persona pagada por la Unión Europea. Vos sos periodista, vos escribís, podés tener tu estilo en tu redacción, pero cuando pasás a impresión pasa por el filtro de una persona, que es el corrector, y te hace las correcciones y te puede modificar inclusive en la forma en que vos hiciste la nota, salvo que sea una editorial o algo que vos publicás y crees que así en extenso salga como Santula opinando sobre Guaro que está poniendo. Entonces, pero si no pasa por un filtro de correctores, en este tema de las impresiones, antes de ir el 15 de octubre del año pasado, habían personas dentro del MEC que sabían que no se hicieron todas las correcciones. Y ahí, en la investigación que hicimos, salen correos electrónicos donde está la persona esa pagada por la Unión Europea diciendo: ya corregí de primero al tercer grado, ahora te paso del segundo ciclo, en breve que estoy haciendo las correcciones. Tengo todos los correos. Entonces, ¿cómo es que tengo que culparte a vos de que no hiciste control de calidad cuando los dos, entre comillas, participamos del proceso de corrección?
Ministro.
Entonces, lo que vamos a hacer es esperar al ministro representante de la Unión Europea a que venga al país, porque está fuera del país, y a pedirle una reunión. Independientemente de eso, lo vamos a expresar en forma institucional y contar y agregar estas documentaciones donde tenemos que poner claridad a este tema y ver y explicarle cómo se van a hacer las correcciones y que no vuelva a suceder y que pongamos la próxima vez funcionarios más eficientes en este tema y responsables por
sobre. Ministro, y Fito te saluda, ministro. ¿Te parece correcto tomarlo desde el punto de vista personal en tus redes sociales y no haberlo hecho de manera institucional como estás diciendo que se va a hacer ahora cuando venga?
Institucionalmente es que
porque
es que
a mí me preocupa una cuestión, la cuestión de llevarlo al plano personal, y también me preocupa que se dé el nombre de la funcionaria de la Unión Europea cuando se hizo la destitución de dos directores. En la conferencia de prensa ni siquiera dijeron el nombre de los directores, pero ahora se está poniendo.
Se dijo.
Había necesidad de hacerlo de esta forma cuando se podía hacer de manera institucional, llevarle todos los documentos a la Unión Europea.
Institucionalmente, yo puedo escribir dentro de lo que es mi tweet, que no es institucional. Vos mira ahí.
Exactamente, es lo que estoy diciendo.
De Cerro Limpia, a veces te cargo sí. A vos, a veces el Santula, que había sido de Cerrista, ya estaba saliendo uno.
Se sabe. Video. Es por Colombia. Entonces, ¿eh? Club tenía.
Se sabe. Sí, pero justamente, vos estás dirigiéndote a la Unión Europea, ministro.
Sí. Yo puedo interactuar. No, a Estela, porque Estela hace la expresión. A Estela le estoy contestando. Yo digo, pero con una pregunta, le digo, pero ¿sabes esto? Es decir, implica la censura total de tus expresiones. Y hay gente que utiliza lenguaje mucho más. Hace poco se publicó, ¿no? Y vos mira, pucha, ¿no? Se pretendía hacer autoridad ministerial, pero imagínate el lenguaje que utiliza. Entonces vos agarrás. Cada uno es libre dentro de su tweet personal. Ahora, institucional, hay un Eduardo Peta, sí, que está registrado, que habla en forma institucional. Pero es la misma persona, me vas a decir.
Claro.
Me vas a justificar. Es la misma persona. Y entonces le estaba diciendo a
Santi,
a Estelita, el tema de que si se reclama mayor control, es que participamos del supuesto control. Y ni la Unión Europea, ni el ministro Peta, ni Eduardo Peta, no quiso nunca exponerse al disparate este de tener errores. Imagínate, me fui a el 30 de enero con los funcionarios destituidos, estaban ahí detrás mío. Y yo cargando los camiones. Y resulta que ellos el 15 de octubre del año pasado ya sabían de que tenía errores.
Sí.
No alertaron, porque si ahí hubieran dicho, mire, ministro, esto tiene ahí al toque suspendíamos todo.
Claro,
es que nosotros... Pero te jugaron, te durmieron, algo pasó, pero no puede ser que sabiendo, porque hay audio, vos conocías, sabías que tenía error, a pesar de que se hicieron correcciones, habían todavía errores. Y remitís a impresión. Intencionalmente ya era, porque dice el audio, uno de los destituidos, dice, sí, está bien, pero ya estamos sobre la hora, mandá nomás, sí, así nomás ya se va a ir, y ya no podemos corregir más. No, esto es como que, te voy a dar un ejemplo, vos estés internado, y lo primero que te pregunta la enfermera cuando te interna es, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Y vos le decís sí a la penicilina, por decirle que le diga. Y viene y te aplica penicilina. Es decir, es más o menos la misma situación. No se permiten errores ortográficos en educación. No se tolera. Así como en medicina no podés equivocarte un medicamento o de aplicar algo que estaba prohibido hacerlo. No se puede. Es imposible admitir. Y lo digo yo.
¿Y vos sospechás de un boicot? ¿Sospechás de un boicot a raíz de estos datos?
No quiero entrar, porque si no va a salir mañana la prensa. Si ETA dice que hay un boicot para destituirlo. Si hay personas que el 15, hay audio, y me encargué de la investigación el sábado todo el día, me encerré en el MEQI, hacer desfilar gente sobre responsabilidad de este caso. ¿Usted te conocía? Sí. ¿Y quién corrigió? Y también la funcionaria de la Unión Europea no ayudó. ¿Y dónde está el correo? Acá está. Y no corrigió todo, y por lo visto no. Y después, ¿usted cuándo conoció que faltaba corregir más? Y el 15. Y yo le llevé en su oficina. Así era el pimponeo. Yo le llevé a Santi. ¿Y qué le llevaste? Esto. Y tengo todos los documentos donde estaba todo marcado con amarillito y todo eso. Porque los errores, ¿sabes cómo es? La mayoría de los errores es Santiago en Encarnación. De ese tipo de errores hay bastante. Es decir, están separadas las palabras.
Sí.
En el famoso clase, ese data del año 2011, ya con Víctor Río como ministro, la misma página, clase. Ahora se me acredita que yo soy el dueño de esa frase. No, por favor. Ese no me voy a, no me acrediten, pero me acreditan los medios, clase, con C, data de Fernando Lugo, presidente, y Víctor Río, ministro. Que estaba el mismo, la misma página, todos los mismos dibujitos de aquella época. Entonces, ¿qué pasó? Se reimprimía, y pasaron varios ministros, se reimprimía el mismo material para Cordillera. Cuando dijimos vamos a ir a reimprimir a nivel país, todo eso tenía que pasar otra vez por corrección. Y vos sabés que pasó el famoso clase otra vez, de la mano de quienes tenían la responsabilidad de hacerlo. Y cuando advierte, porque eran dos direcciones, se va y le dice, no corregimos, había sido todo. Ah, no, ya se tiene que ir a impresión. 3 días antes de ir a impresión. Y ya no se puede hacer esas correcciones. Entonces, ¿qué pasó con esos directores? Cuando le hago el interrogatorio, le pregunté, ¿usted no me vio con usted? ¿Me crucé alguna vez desde octubre hasta ahora? Sí. ¿Y usted no atinó a esperarme en el ascensor y venir y decir, ministro? Sí, diga, directora. Resulta que yo le dije al otro que tenía que corregir y no corrigió y va a venir tales libros con errores. ¿Usted no pensó hacer eso? Y no.
Ministro.
Y le pregunto al otro funcionario, ¿y usted que fue advertido que tenía errores, usted se cruzó varias veces conmigo? Sí. No se te pasó por la cabeza decirme, me advirtieron que va a salir con errores y yo igual mandé a imprenta. Y te hacen un silencio, y tengo los audios que ellos se prueba que sabían, igual mandaron. Vos me preguntás, ¿es intencional? Totalmente, es intencional, lo hicieron, llevaron ahí, hoy está instalado esto como peta al burro, de ahí no salen, PETA el burro, PETA es incapaz, PETA es... Bueno, entonces hay que destituir gente, evidentemente hay que entrar fuerte con este tema y asumir tus responsabilidades y vos decís, el MEC asume, claro, ¿cómo no vamos a asumir?
Ahora, ministro, en esa línea nomás, creo que la explicación respecto a que fue intencional, que vos hoy decís que tenés elementos para sostenerlo, que lleva a instalar aquello de peta al burro, como una cuestión sí, permanente y qué sé yo, mi pregunta, y que insisto respecto al lado de la Unión Europea, que es lo que me preocupa, pues finalmente, es la institución que nos está dando dinero como para poder hacer algo fundamental en materia educativa. Mi pregunta es, vos decís que reconoces que te equivocaste con el tema de los niños van a corregir, pues son calentón y dijiste y qué sé yo. Con relación a tu tuit de la Unión Europea, hoy, instante...
Le estoy hablando a Estela.
Pero está dando el nombre de una funcionaria de la Unión Europea y mencionando a la Unión Europea, pero ministro. Esa y es en redes sociales.
Pero esa es la persona encargada, contratada para un plan maestro que participó del proceso de corrección que evidentemente la Unión Europea no sabía, pero que estaba corrigiendo estos materiales y la Unión Europea nos dicen qué pasó con las correcciones. Y la misma persona que es pagada por ellos, más los funcionarios irresponsables del MEC, fueron los que permitieron que esto suceda. No queda otra cosa.
O sea, vos no te arrepentís ni crees que te equivocaste con la respuesta que diste respecto a la Unión Europea.
Sí, claro que te podés equivocar, que vos decís, tenés que agarrar, dirigirte en forma institucional, etcétera. Bueno, voy a agarrar y voy a dar de vacaciones a ese tuit de Eduardo Peta, ciudadano paraguayo. Voy a dar de porque, fíjate, es el error ya lo que se está buscando. Es decir, vos escribís y ya no estamos hablando de corrupción, no estamos hablando de... Peta no puede escribir ya.
Ya. No, claro que PETA puede escribir, pero lo que PETA no puede hacer es despojarse PETA de su investidura de ministro.
Sí, no. Y es como que vos asumí un rol y tenés que estar estructurado. No, yo soy Eduardo PETA. Vos, Santula. No, tenés que vestirte de saco, corbata y cosas. Yo trabajo como un ciudadano empleado público y de día y de noche, y me mato trabajando por la educación de nuestros hijos, pero no voy a estar siendo un estructuradito. Fíjate vos decís, pero vos tenés el vehículo del MEU, no uso. Vos tenés guardia, escolta, que te abren la puerta, ninguna posibilidad. Vos tenés guardia frente a tu casa. No, yo soy Eduardo Peta. Yo soy Eduardo Peta y lo fui así en el Senado, y no quiero, ese es mi estilo. Y me decís, pero ¿tenés camioneta? Sí, tengo Land Cruiser, tengo choferes, policía que pues, saltan, abren la puerta. Sí, tengo todo. Pero vos no me vas a ver en esa conducta. Yo bajo de un auto chileré. Tus colegas van a ver, porque es mi forma de ser. Entonces, por lo visto, tengo que vivir estructurado a un cargo, y a veces pienso si vale la pena estar ahí con guardia, escolta, que te separen de la gente y vivir otra.
Ministro, el punto nomás es, y ahí vamos a ver si yo entiendo, y hasta como un descargo el que estás haciendo al aire y una conversación. Yo entiendo que vos digas, yo soy una persona auténtica. De hecho, cuando te describíamos hace rato, decíamos que sos un tipo que no pone filtro, que sos frontal, que dice lo que piensa, que a veces mete la pata por eso, que tiene el chip ese de responder de la manera que respondes. Pero el cargo implica una responsabilidad diferente a la de Eduardo Peta, ciudadano. Yo hay cosas que quisiera decir todos los días. Yo hay cosas que quisiera hacer todos los días. pero hay cosas que no me permito hacer ni me permito decir, porque hay momentos y momentos y hay situaciones y situaciones que te impiden hacerlo. A eso voy. A mí me preocupa que el ciudadano Eduardo Peta, por su calentura o por su impronta, comprometa 14 millones de dólares en un tuit personal, de euros digo, de la Unión Europea. O que confronte innecesariamente con un periodista, o necesariamente quizá, y que eso haga que le salga una frase como: los niños van a ser los que van a corregir, siendo él ministro de Educación. Porque ¿sabes qué permitís con eso, ministro? Permitís que hoy parte de la ciudadanía esté diciendo que este tipo se vaya a su casa. Que se vaya. Y le das herramientas y le das elementos para que lo hagan.
Y vos sabés que a veces te da tantas ganas. A veces te da tantas ganas. Así es.
Ministro.
Yo la autenticidad sin filtro te estoy hablando, porque lo de la Unión Europea, vamos a hablar con el ministro, tenemos muy buenas relaciones. ¿Vos pensás que ellos te aprueban 14 millones de dólares por tu carita? Porque escucharon un plan de acción. Yo estuve en Bruselas frente a ellos, me preguntaron qué se iba a hacer, porque esos recursos ya estaban antes ofrecidos, pero no utilizados. Y es como decían: che, ¿qué pasa con Paraguay que no sabe usar dinero? Y iban a orientar y dicen: no, acá el europeo puede mandar a África esa plata, o puede mandar a Bolivia esos mismos dinero, esos mismos recursos. Y nos fuimos allá, me fui, estuve con ellos, le invité a soñar, dentro de mi autenticidad, ¿no? Dentro de un tipo soñador, ¿no? Diplomático, estructurado. Y me miraron así y dijo: ¿sabes qué? Confío en sus sueños. Y vinimos acá, nos sentamos, comenzamos a trabajar con ellos. Necesitamos esto para liar acá, saltaron las prefabricadas, después los recursos para darle a los directores para refaccionar escuelas. El año pasado hicimos eso, capacitación de los docentes, sacar este plan más para y universalizar, que nunca se logró, nunca. Mira, han pasado desde el 2011 hasta hoy, nunca se logró. Y vos tenés ahí el como: no se va a quebrar una relación con la Unión Europea, pero sí te puedo decir que voy a reunirme con ellos, donde le voy a explicar que había alguien que estaba también de parte del otro lado haciendo el trabajo, y bueno, ellos van a decir: ok, se hacen los ajustes, ellos tomarán las medidas, o van a decirle: ¿para qué usted se metió a hacer eso si no está autorizado a hacer? Porque la persona esta venía para otra función, que era el plan maestro, pero sin embargo pareciera que dentro del MEC alguien le pidió hacer las correcciones pertinentes. Entonces ahí es donde se ve en esta investigación que hicimos los correo electrónico, donde dice: yo ya corregí esto y ahora ya te mando corregido. Y como si hay correos institucionales de supuestamente terminan teniendo errores. Entonces ahí es donde tenemos que asumir, decir: bueno, yo también soy parte, había sido de estos errores, y asumir todo junto y rectificar rumbo.
Cuando decís, ministro, a veces pienso si sigue valiendo la pena o no vivir estructurado a un cargo, y vos decís: yo soy así, este es mi temperamento. ¿Pensás, evaluás en algún momento entre tu autenticidad o seguir en el cargo o dejar el cargo de ministro?
O sea, que yo estoy convencido y quiero y deseo que este país cambie. Pero no como un discurso político. Algo siento que esto puede cambiar. Pero tenemos que sumar esfuerzos. Y tenés que tener autoridad moral también y cuidar tu imagen. Tenés que ser honesto, para que la gente crea en vos. Uno puede estar vinculado a actos de corrupción. Todos los detalles, ¿no? Y eso implica la coherencia dentro de la familia. Desde que fuiste caminera, tenés que usar cinturón, tu chofer ahí al lado se iba sin cinturón y le multás, nadie sabe, múltese y lléveme la boleta a la dirección, porque si no, no me maneja más este auto. Sí, señor, tu chofer que está al lado, decir, nadie sabe, pero porque vos tenés que exigir coherencia, vos no le puedes llamar a Santula multar por falta de cinturón y le permitir a tu chofer. Es decir, porque le estarías estafando, tu mente no te va a permitir. Entonces, te exige una coherencia interna, personal, para generar una convicción, porque no podés actuar en forma incoherente hasta que te pillen. Entonces, eso implica a veces una exigencia mayor. Tus hijos les di cuidado con el alcohol y la conducción.
Ministro, ministro, para no ir a la caminera.
No, te digo, dentro de la intimidad te estoy diciendo.
Claro, no, yo entiendo.
Pero cuando te encontrás con una sociedad, no de una sociedad, cuando te encontrás con algunos medios que buscan, no sé, buscan ya el detalle, para que vos termines diciendo, ¿por qué no me voy nomás? Y le dejamos aquí, entonces el medio va a disfrutar y va a decir, bueno, uno menos, hay que pase el próximo. Y finalmente es donde yo le reclamo a los medios diciendo, ¿en serio vos querés cambiar esta nación? ¿O estás vendiendo tu diario nomás? Y me parece lo segundo, solamente te interesa vender tu diario porque no querés en absoluto cambiar, porque no acompañás procesos de transformaciones profundas donde debes romper sistemas. Y no encontramos, personalmente no me encuentro con periodistas que quieran sumarse a este acto patriótico de cambiar la educación. No encuentro. Encuentro periodistas que están buscando el detalle. Te expresaste mal, pusiste mal la coma, erraste, Eduardo. Reconozco. Si eso va a implicar tu alianza, yo ahora al cortar borro el tweet. Ahora borro.
Pasa que el periodista.
Pero escúchame.
No vas mañana a sacarte, ministro. No, a ver, como en su momento, y esto comparado en algún momento. Me gusta esta charla porque creo que dentro de la conversación hay cosas que van saliendo y hay cosas que probablemente en otro contexto no se diría. Me gusta poder hasta casi un ida y vuelta de pensamiento en voz alta. Decís, a veces pienso por qué no me voy nomás, y da la sensación que lo que das a entender es como que eso sería dar el brazo a torcer ante esta puja que vos notás con ciertos medios de comunicación. Pero yo necesito, como ciudadano, de verdad, yo necesito que Eduardo Peta, además de combatir la corrupción, porque una cosa no reemplaza a la otra, entienda que va a terminar saliendo de este cargo y dándole la razón a sus detractores, por A o B motivo, por política o por lo que fuera, si es que no entiende que hay respuestas que no puede dar. Y que no existe, ministro, la historia de el Eduardo Peta ciudadano, el Eduardo. No puede uno tener una doble personalidad en redes. Uno es Eduardo Peta, independientemente a que escriba como escriba. Yo no puedo decir, voy a ser Santula en Twitter y voy a ser Santi en Facebook. No, yo soy, por el cargo que tengo, el mismo donde esté. O sea, no puede uno navegar en esa doble personalidad. Pero honestamente, lo que me preocupa es que no solo estés comprometiendo vos esa tarea que decís tener de combate a la corrupción en el Ministerio del Interior, que te encomendó el presidente, el Ministerio de Educación, que te encomendó el presidente, sino que también que mañana, y ahí te quiero preguntar, te tenga que pegar un telefonazo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y decirte, Eduardo, andate en Asherá. ¿Sabes que demasiado quilombo ya? ¿Sabes que demasiado guarará en un lugar que tiene que tener otro foco de conversación y no este? ¿No te llamó Mario Abdo a decirte algo como esto?
No, yo hablo mucho con él sobre esta situación. ¿Sabes por qué? Porque de repente pues te dicen, te tratan como el inepto. Y te sale cualquier gremio y te trata el inepto. Entonces vos le decís, pero esperá un poco. ¿Quién es el que está hablando? ¿El que está hace 30 años con este modelo que está fracasado? Es decir, pero los medios le dan pero los espacios, pero como para artillar la gestión a personas que hace 30 años sostuvieron este modelo que los organismos internacionales y nacionales, las evaluaciones dicen fracaso. Entonces vos agarrás, hablamos mucho con él en el sentido de qué se está haciendo desde el punto de vista de la formación de docentes para el siglo XXI, y hoy está totalmente reformulado. Nadie preguntó nunca nada, ¿qué pasó ahora con los institutos de formación docente en este ingreso que tuvieron la el año pasado, fin de año, con un modelo distinto, donde dentro de 3 años van a egresar hablando el inglés, que en el pasado ustedes hablaban y decían, yo aprendí, qué bueno el inglés de las Fuerzas Armadas, y los futuros docentes que vamos a sacar van a manejar tecnología, que hoy no manejan.
Claro, mucho, pero a lo que voy es si es que no crees que esto no solo te compromete a vos, sino que compromete a Mario Abdo. Porque, a ver, que hoy te saquen 2 diarios editoriales y que te pongan en tapa con cuestiones como esta, y que la Unión Europea te saque un comunicado, y que en TN te salga un para insólito, Paraguay reparte libros con... Y que ese sea el contexto que tenga que cargar, que tengas que cargar vos como ministro, y que tenga que cargar el presidente de la República como presidente, no hizo que él te pegue un telefonazo diciéndote, Eduardo, suspender. ¿No te llamó Mario Abdo después de todo esto?
Pero fíjate vos que desde aquel día en que la respuesta allí del evento del Banco Central, yo hice un silencio.
O sea que sí te llamó y te pidió que por favor baje un cambio.
No. Yo mismo me llamé al silencio porque vos percibís que viene el ataque. Y viene. Entonces en ese momento uno habla con el presidente, fíjate, y así hay que aguantar fuerza. Siempre el ánimo de un presidente que te motiva a resistir, porque detrás de cada ataque pueden haber intenciones distintas, ¿no? Entonces vos intereses distintos, ¿no? Y tenés que aguantar, y vos sabés que tenés que morderte la lengua, aguantar, después ya te provocan y te dicen, se llamó al silencio, no dio la cara, ¿dónde estás escondido? Así te publican, ¿no? Entonces, cuando surgen este tipo de cosas, ni siquiera Twitter.
Bueno, pero es cierto, ministro, es cierto. Vamos a ser honestos en algo. Metiste la pata. ¿Reconoces ahora que metiste la pata, que no hubieras respondido lo que respondiste respecto a que los niños corrijan su tarea? Y después lo mandaste a Robert Cano a la conferencia de prensa. ¿No te fuiste vos?
Claro, no, a Robert no, a los 3 viceministros.
Claro, pero cuando decís, me llamé a silencio y dicen que me escondí, qué sé yo, también le diste letra a los muchachos para que digan eso, porque vos no fuiste a la conferencia a decir lo que ahora estás diciendo monumental. Yo me equivoqué, acepto, no hubiera respondido de esa manera, y esta fue la razón por la que respondí de este modo.
Claro, pero vos te decís que se vaya Robert, es normal porque él es el viceministro cuyos funcionarios destituidos estaban a su cargo. Es decir, él debe dar las explicaciones de todo el procedimiento que llegó a una destitución. Entonces, el ministro dice, mira, evidentemente vos salís a dar una explicación acertada o desacertada, ya estamos... siendo cuestionado, le mata silencio, guardar silencio, parar la pelota, aguantar, y de repente ves que no cesa. Creo que ayer, según me dijo mi hijo, escuchó que dijo, bueno, o sea, que vos dijiste, bueno, yo creo que hay que terminar ya con este tema de PETA, pero que de alguna manera te expresaste así. Me lo dijo ayer de noche. Y dijo, ojalá que allí termine, pero aparecen por ahí gremios, todo el mundo se quiere tener el protagonismo sobre este tema. Y ya dijimos cómo vamos a corregir. Hay manifestaciones de gente de Cordillera a favor de Mapara, diciendo, por favor, dijo ayer un comunicado de los docentes que aplicaron Mapara en Cordillera, no estigmatizar esto. ¿Vos sabés que los libros de Mapara en Cordillera tienen errores?
No entiendo lo que te dijo tu hijo, que yo dije que hay que terminar.
Es como que ayer que te expresaste diciendo, le escuché a Santullo como diciendo, che, bueno, ¿cuándo va a terminar este tema? Me parece que ya tiene que dársele un punto final, ya hubo reconocimiento, ya está, terminó. Es como que quisiste sugerir públicamente que avancemos hacia adelante. No termina, es sistemático. Entonces hoy, hablando del presidente, le dije, mira, voy a tener que atender los llamados y reconocer lo que se tiene que reconocer.
¿Qué te dijo hoy el presidente?
No, que le mostré la tapa temprano de lo que estaba viniendo y voy a tener que hablarle y hablar y explicar, porque parece que están buscando que yo hable. Y bueno, y salí temprano con una radio, contigo ahora, agradecido. Y bueno, y mañana no sé qué van a pretender instalar, ¿no? Pero de que evidencia algunas publicaciones el deseo de que yo me vaya, es muy claro. Es muy claro, no tiene punto de duda, no dudo, ¿no? Esto está instalado y bueno, vamos a seguir aguantando las tapas de ese color, ¿no?
Ministro, te saluda Patricia Vargas. ¿Usted no cree que efectivamente es genuino la crítica o genuina la crítica de la gente, de los medios, de efectivamente sí o sí tiene que haber un... tal vez una cuestión política detrás?
No, pueden hacer, mira que nosotros hicimos notas de para que puedan rectificar varias publicaciones distorsionadas y se publican como exequias, ¿no? Y es lamentable porque la Constitución Nacional, y estoy hablando de diarios que han luchado contra la dictadura, de tener una posición así, de no reconocer errores, y te cuando vos le mandás una nota, decir estás mintiendo, por escrito le mandaron, no te publican, no rectifican, y el daño ya te causaron. Entonces vos mirá y decís, el derecho a la información debe ser verdad, dice la Constitución, porque todo el mundo nos jactamos de que somos respetuosos de la Constitución y acusamos a quien la viola. Por eso ahí es donde yo fijo el tema de la coherencia. Yo me tengo que exigir, para exigirle a los demás. Yo estoy siendo veraz. Ahora Santi me está diciendo que corregiste en ese aspecto. Sí, yo asumo, listo, asumo. Al cortar, borro ese tipo. No, pues yo ya hice screen de pantalla, igual te voy a publicar mañana el día. Está muy bien, publica. Pero yo ya voy a rectificar. ¿Cómo yo puedo rectificar si un periodista no se rectifica?
¿Qué tiene que rectificarse en estos momentos un periodista? Por eso le preguntaba, porque así como se ve, creo que las redes sociales son como un mini clima, ¿verdad? Y ahí hay muchas críticas. Yo no veo que la mayoría sean de periodistas, sino de la ciudadanía en general, ¿verdad? O sea, por eso no sé si detrás de toda esa gente, seguramente hay algún instrumento político, pero no creo que todos los que critiquen hoy la reacción suya sea exclusivamente una cuestión política.
No es política partidaria, ¿no? Yo no estoy siendo objeto de ataques políticos. Yo creo que hay, por ejemplo, el tema de las computadoras. Ese es un tema que hay intereses económicos de gente que participa en licitaciones de varias empresas, y cuando no va a ser adjudicada su empresa, notablemente se comienzan a cuestionar a algunos periodistas. Comienzan a poner sospecha, manejan la información hasta de los pliegos del comité de evaluación, que es una reunión secreta. Y por lo visto hay un sistema, cuando vos administras el Estado y un ministerio, está ese sistema instalado aún dentro de la institución, donde podés tener funcionarios que estén operando, ser funcionales a ciertas empresas en licitaciones.
En ese sentido, y por último quiero preguntarte, pues no dejé pasarlo, anoté y cierro con esta pregunta. ¿A qué te referís cuando decís que hay medios que están reaccionando como están reaccionando? En realidad te referiste al diario BC Color por 2.400 millones que cortaste de una ONG. ¿A qué te referís?
Pero hay que ser claro, hay una hay una ONG que se publica como que somos la somos el ministro que venimos a, o soy el ministro que viene a cortar el uno por uno de cada cupé en la computadora, uno por uno.
Una con computadora un modelo, por niño.
Una computadora por niño con un modelo exitoso. Modelo exitoso. Se contrató una consultora y una consultora dice que el modelo no tuvo el impacto que debió tener. Donde matemática, por decirlo así, matemática nomás, el Mapara de las mismas, del mismo departamento cordillera, de una ciudad rural, perdón, de una zona rural, determina siendo mejor que aquel niño con la computadora en la mano. Entonces, cuando vos decís, ¿qué hago? Yo tengo recursos económicos, me dedico a regalar computadoras como hicieron gobiernos socialistas, por decirte así, de la tendencia al uno por uno en la región y que cautiva votos, porque yo puedo agarrar y decir, yo apruebo el uno por uno, compremos computadoras y regalemos computadoras. Y comienza el ministro a regalar computadoras a nivel país. Y comienzo a dar, ¿vos pensás que ese niño no va a vibrar y va a agarrar y va a ir a decirle a su papá, mire, papá, el ministro Peta me regaló una computadora?
Claro, pero a lo que voy es, para no desviarnos más del tema, ¿qué tiene que ver ABC con los 2.400 millones y con...?
Te voy a contar. Entonces, cuando vos agarrás, decís, ¿cuál es lo más fácil? Hacer política con la computadora uno por uno, porque voy a ser el ídolo de los niños. No, sin embargo, decimos, ¿sabes qué? Vamos a tratar de que el dinero se optimice, que alcance a más niños. En vez de ser uno por uno, queremos implementar el modelo, un carrito para que tenga varias computadoras y se puede ingresar en este tercer grado, y cuando en sexto se va a usar la computadora, se lleva al carrito al sexto grado y se utiliza una computadora para 14 niños. Es decir, vos vas corriendo,
sí,
y decidí alcanzar al país y no solamente a una ciudad. Y cuando entras con ese modelo, salta una organización, ¿no?, que se llama Paraguay Educa, y dice, él quiere echar el modelo exitoso en cada cupé, ¿no? Y cuando vos mirás ese modelo, al MEC le costó 2.400 millones de transferencia para que se aplique eso. Y entonces voy a decir, no, yo voy a asumir como MEC ahora mi responsabilidad con los chicos.
¿Y qué tiene que ver ABC con ese negocio?
Y el presidente de esa organización es Santiago Llano. ¿Y quién es? Y decir quién es.
¿Quién es Santiago Llano?
¿Y vos no sabes?
No, yo no le conozco.
El yerno de Sucolillo. Excelente persona. Brillante.
Y lo que decía es que todo esto es producto de una campaña del diario a partir de ese enojo del corte de los 2.400 millones de guaraníes.
No, pero es que te publican así como que sos el tipo que estás matando un proyecto exitoso y te publica ese medio, y ahí insiste. Y fíjate vos, le dije a él, vamos a tener reuniones sobre este tema donde yo no quiero disponer más recursos para la organización. Vengan, sigamos en alianza, trabajando conjuntamente en un tema que puede ser exitoso, pero no puedo yo disponer más dinero a una organización, ¿no?, porque yo prefiero gastar ese dinero en comprar equipamiento.
Mario Abdo, cuando le llevaste hoy la tapa de los diarios, ¿te dijo, fuerza Eduardo, que yo te apoyo y tenés mi apoyo, o te dijo, cálmate, Eduardo?
No, dijo, a seguir aguantando, a hablar con la verdad, y reconocer los errores cuando uno se comete y ser humilde.
Gracias, ministro.
Un abrazo.
Hasta luego. Eduardo Peta. creo que fue una entrevista, no es que creo, fue una entrevista extensa, pero creo que oportuna y pertinente. Porque nos describió en general por qué responde como responde, por qué confronta como confronta, qué enemigos ve en medio de toda esta situación. Dice él que reconoce que se equivocó en aquello de los niños van a corregir, que se llamó a silencio por eso después, pues se dio cuenta que estaba metiendo la pata.
Que va a borrar el tweet ahora.
Que ahora que termina la charla con nosotros va a borrar el tweet.
Pero también critica que mañana los medios van a publicar el tweet.
Claro.
Una información como esa que sucedió y que se dio, no podemos dejar pasar porque él borró el tweet.
Pero más complicado todavía la situación del tweet, porque después, en la última parte, dijo que esta señora de la Unión Europea no estaba contratada para corregir esos textos. Estaba contratada para un plan maestro. Le piden probablemente que ayude en la corrección y ella hace un trabajo que no le correspondía.
Claro.
Entonces, no es responsabilidad de la Unión Europea.
O sea que fue erróneo también el tuit en donde él le...
Claro.
Y encima...
No fue contratada para eso.
Claro, claro.
Voy a tener que dar de baja mi cuenta de Eduardo Peta Ciudadano, dijo.
De vacaciones.
No existe eso. Imagínate que hoy Mario Abdo Benítez tenga una cuenta de... Ponele arroba Marito. Y ahí sea su cuenta personal y en el otro Marito presidente sea su cuenta de mandatario. No existe una sola persona. La responsabilidad que conlleva el cargo no te hace posible que divides tu vida, que dividas tu vida privada, tu vida laboral. Imposible.
A seguir aguantando, le dijo Mario Abdo Benítez a Eduardo Peta en la mañana de hoy.